En Jornada Deportiva está toda la información que hasta este momento se ha generado y que usted quiere saber. ¡Comenzamos!
¿Cómo les va? Bienvenidos. Esto es Jornada Deportiva de Radio Metrópoli. Con mucho gusto les saludamos el día de hoy, 22 ya de noviembre. Qué bueno que están con nosotros. Hay desde luego que temas interesantes a tratar con todos ustedes en lo que respecta al mundo de la jornada deportiva nacional, local, internacional, como sea. Pero bueno, vamos con un breve resumen. El atacante Raúl Jiménez regresó al gol y llegó ya a 400 juegos en el balompié de Europa. Hoy le da la victoria a su equipo, el Fulham. Barcelona volvió a casa, jugó en el Camp Nou y vaya forma de presentarse de nuevo. Golea 4-0 al Bilbao. Además, Villarreal le ganó 2-1 al Mallorca y a la vez perdió 1-0 con el Celta de Vigo. Johan Vázquez todo el partido jugó con el Génova, que sacó el empate a 3 goles de visita con el Cagliari. Mientras que el Nápoles le ganó 3-1 al Atalanta y la Fiorentina empató con Juventus a 1 gol. Y bueno, vamos a recordar lo que se viene para el fútbol mexicano de la primera división. Mañana el play-in, mañana se cierra el play-in. ¿Quién será el octavo invitado? Bueno, ya veremos si Pachuca o los Bravos de Juárez. Paulinho quiere meter goles, quiere reaparecer otra vez. Paulinho está enrachado, no hay que olvidarlo. 3 títulos de goleo consecutivos. Escucharemos una charla con el goleador de los Escarlatas y desde luego que también vamos a hablar de lo que se viene para el Chivas Cruz Azul, una serie que promete, sobre todo porque ya no hay boletos para el juego de ida. Y bueno, pues vamos a hablar un poquito también de otros temas referentes sobre todo a lo que está ocurriendo en la Liga Femenil y la Liga de Expansión MX. La Liga Femenil, mañana se completa la final. El equipo de Tigres va a recibir al América mañana a las 5 de la tarde. La final está 3-3. Seguramente que se espera otro partidazo. En la Liga de Expansión MX, hoy se conocerá al primer finalista, Irapuato contra Morelia a las 19 horas. Y mañana, Tepa, que está en desventaja 1-0, enfrenta a la Jaiba Brava del Tampico Madero. Y claro que sí, vamos a hablar de otros deportes. Charros de Jalisco arrancó con victoria el día de ayer la serie. Vamos a hablar de ello, a ver cómo está ahorita Charros de Jalisco, que había tenido un bache durante la semana en lo que respecta a la Liga del Pacífico. En el básquetbol, Chris Paul, este gran jugador de los Clippers, anuncia que después de la temporada se retira del baloncesto profesional. Es decir, el próximo año, El próximo año que termina la temporada le dice adiós al básquetbol de Estados Unidos. Y el día de hoy, 10 de la noche, hora centro, se corre el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1. McLaren con Lando Norris buscará la victoria. Bienvenidos, esto y más el día de hoy aquí en Radio Metrópoli. Qué bueno que nos acompañan, qué bueno que están con nosotros. Desde luego que hay mucho de qué platicar con todos ustedes en torno también a la fiesta brava. Mañana hay toros en Guadalajara. ¿Y qué cree? Nuestro compañero Manuel Trujillo hizo una entrevista con Diego Silvetti. Vamos a pasar un poquito de la entrevista que hizo de cara a lo que se viene precisamente en la Plaza Nuevo Progreso de Guadalajara. Mañana, buena tarde de toros. Bienvenidos, pues. Roberto Álvarez está en el control técnico. Bienvenido, mi Robert. Está Luz Balvaneda en los teléfonos 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21 para que nos acompañen y estén con nosotros en este espacio de Radio Metrópoli, donde, insisto, habrá mucho que informarles y recordar también un poquito, ¿no?, lo que se vino. De una vez lo recordamos antes de ir a la pausa comercial, que ya desde ayer ya se hizo ahora sí oficial, porque se anunciaron los partidos el día jueves, pero no se habían hecho oficial ya los horarios exactos y sobre todo las sedes de los juegos de repechaje del Mundial de Fútbol, que será sin duda alguna una probadita nada más, una probadita de lo que será la Copa del Mundo. Lo hizo oficial precisamente en el repechaje internacional. El Estadio de las Chivas será sede, el Estadio Guadalajara, que tendrá ese nombre. El 26 de marzo, el juego entre Nueva Caledonia y Jamaica a las 20 horas, tiempo del centro de México. El ganador se enfrentará a la República Democrática del Congo el día 31 de ese mes de marzo a las 3 de la tarde para tener a un clasificado. ¿Va? Entonces, 26 de marzo, 8 de la noche, Estadio de Chivas, Caledonia contra Jamaica. Quien gane se queda en la ciudad a entrenar y el día 31 de marzo, 3 de la tarde, hora centro, frente a República Democrática del Congo. ¿Va? La otra serie se va a Monterrey. La otra serie estará jugándose en Monterrey, también el 26 de marzo. 5 de la tarde, Bolivia frente a Surinam. Quien gane, lo mismo, se queda en la Sultana del Norte para el día 31 de marzo, enfrentarse a las 9 de la noche, por un lugar, al Mundial 2026, a la selección de Irak. Entonces, por lo que estamos cuadrando, el 31 de marzo, a las 11 de la noche, ya se conocerá a todos los invitados al Mundial. Sería ya el último boleto ese día, porque ese mismo día, pero a las 3 de la tarde, se conoce el otro, ¿verdad? Entonces así las cosas. Pero el sorteo es antes, ¿eh? Recuérdelo. El sorteo será en diciembre y seguramente cuando salga el sorteo y los grupos, ahí va a decir, en tal grupo va quien gane la llave número 1 del repechaje internacional, y en otro grupo va a decir la llave 2 y así, ¿verdad? Para esperar a que se dé a conocer el repechaje. Que yo no comprendo por qué esperar tanto, ¿eh? ¿Por qué no de una vez se lleva a cabo ya en estos días? ¿Verdad? Así de fácil. Ese es mi punto de vista, ¿verdad? Pero bueno, bien, vamos a ir a la pausa, pero antes saludos a Jacqueline Herrera para responderle. Habla de NFL. Ya se jugó un buen partido el día de ayer, mi estimada Jacqueline. Ayer hubo un partido muy bueno, el jueves fue el partido por la noche. Es la semana número, ¿qué es? ¿La 12? Sí, semana 12 ya, semana 12, si no me falla la memoria. Y qué juegazo, no sé si tuviste la oportunidad de verlo. Son dos equipos medios malones, que no tienen grandes récords, pero los Tejanos de Houston le pegaron a los Bills de Buffalo 23-19. Pero mañana, así de memoria, me acuerdo, Jefes de Kansas City contra los Potros de Indianápolis, van a jugar los Ravens, los Cuervos contra los Jets, juegan los Bengalíes contra Patriotas, Raiders de Las Vegas contra los Cafés de Cleveland. De los partidos que me acuerdo y que se van a llevar a cabo el día de mañana. ¡Ay! Los Vaqueros contra Águilas de Filadelfia también para el día de mañana. Y lo que sí el lunes, el de los 49 contra las Panteras. Tú me indicas, mi Robert, pausa. De una vez, pausa comercial. Regresamos. Estamos en Jornada Deportiva. Les saluda en este micrófono Martín Navarro Vázquez. Bien, estamos de regreso. Esto es Jornada Deportiva de Radio Metrópoli. Y bueno, les mencionaba, vamos a hablar de varios temas interesantes, entre ellos un poquito de lo que está ocurriendo en este momento en la Liga Mexicana del Pacífico, donde ya sabemos lo que está ocurriendo, ¿no? Un equipo de los Charros que había iniciado de maravilla y de pronto tuvo un par de baches en las semanas seguidas, hasta por barrida frente a Tomateros de Culiacán. Y luego barrida contra el equipo de los Jaguares de Nayarit, le fue mal el equipo de los Charros. Y bueno, pues ya en este momento estamos hablando de que el equipo de los Charros, de estar en primero o en segundo lugar, llegó a bajar al sexto. Ahorita ya más o menos se compone con la victoria de ayer, pero Charros está en lugar 5. 18 ganados, 15 perdidos, ¿va? Así está el equipo de los Charros. Y el día de hoy vamos a checar la actividad, algunos partidos que ya están en marcha. El de los Charros, que están jugando allá en Guasave, está contra Algodoneros, empieza hasta las 7. Va a pichar Luis Iván Rodríguez. Pero Yaquis y Venados ya están 0-0, ya está en marcha el partido. Los demás, más adelante. Todavía no arrancan los encuentros en la Liga Mexicana de Béisbol del Pacífico. Y les mencionaba lo del tema del básquetbol de la NBA, el tema de un jugador como lo es Chris Paul, un hombre importantísimo en Los Ángeles Clippers, anuncia que se retira del baloncesto después de la temporada 2025-26, que marcará su 21ª en la NBA. Paul, de 40 años, ha sido 12 veces All-Star, fue incluido en la lista de los 75 mejores jugadores y ganador de Novato del Año 2006. Hoy los Clippers, por cierto, ganaron y lo hicieron muy bien. 131-116 a Charlotte, en juego donde James Harden cerró con 55 puntos. Un récord del equipo para este barbón impresionante que juega de maravilla. Y bueno, pues así las cosas en lo que respecta a los Clippers y en especial a Paul, que se retira. Hay juegos, desde luego, que ya han finalizado el día de hoy, aparte del que le acabo de mencionar, como por ejemplo el del Magic, que no ha terminado, le gana 104-99 a los Knicks, ya a punto de finalizar, quedan poquitos minutos, y otros que van iniciando en el baloncesto de la NBA. Ayer, caray, lo que está haciendo en este momento el Thunder de Oklahoma es impresionante. Ayer el Thunder volvió a ganar y lo hizo 144-112 sobre el Jazz de Utah. Es el equipo con mejor récord hasta este momento y está en la conferencia del oeste. 16 ganados, una sola derrota, lo que lleva el equipo del Thunder de Oklahoma. Es el mejor en toda la NBA, pero ellos están en la conferencia del oeste. En el este, el mejor es el conjunto de los Pistones de Detroit, con 13 ganados, 2 perdidos. Y bueno, la gente se preguntará, como aquí nuestro amigo operador, el Robert, ¿qué pasó con los Lakers? ¿Van a andar arrastrando la cobija otra vez? No, pues hoy por lo menos van en el tercer lugar. Creo que van mucho mejor que el arranque que tuvieron el año pasado, ¿eh? Lakers está con 11 ganados, 4 perdidos al momento en el tercer lugar de la conferencia oeste. No andan tan mal como el año pasado, como lo menciono, ¿verdad? Y increíble el paso de algunos equipos. Mire usted, en esta conferencia, los Kings de Sacramento, 3 ganados solamente. Pelícanos de Nueva Orleans, 2 ganados. ¿Y qué le parece lo que está ocurriendo también con el peor equipo? Wizards de Washington, 1 ganado, 14 perdidos en este momento en la NBA. Pacers, 2 ganados. Los Nets de Nueva York, 2 ganados nada más. 3, llevan 3 ellos, perdón, en el básquetbol de la NBA. Pero bueno, así las cosas. Y lo dicho, el día de hoy, a las 10 de la noche, se estará llevando a cabo el Gran Premio de Fórmula 1 en la Ciudad del Juego, en Las Vegas, Nevada, en un circuito espectacular, 17 curvas, y pasa por los mejores hoteles de la ciudad. No sé si usted ha tenido la oportunidad de ir a Las Vegas, está el Strip, que es la avenida principal. Bueno, pues ahí se las ingeniaron para hacer precisamente la pista principal, pero tiene curvas y rodea precisamente la famosa esfera, un centro de eventos importante. Y bueno, es espectacular el circuito que tienen en Las Vegas, Nevada. Y el día de hoy, 10 de la noche, porque es prácticamente horario atípico. La competencia inició como tal, en cuanto a sus pruebas libres, el jueves por la tarde a las 6. Luego, el día de ayer, se llevó a cabo la práctica número 3 y la calificación a las 10 de la noche, y el día de hoy, 10 de la noche, la carrera, que representa la 22ª fecha de la temporada en la Fórmula 1. El piloto de McLaren, Lando Norris, saldrá primero, buscará el triunfo que le acerque más al título en el Mundial de Pilotos. No hay que olvidar que él está al acecho, está al frente, y por ahí estaba detrás Oscar Piastri, están también Max Verstappen de Red Bull, que por cierto saldrá segundo, Carlos Sainz de Williams, tercero, Piastri en otro coche de McLaren arrancará quinto. Hoy pues el Gran Premio de Fórmula 1 en la ciudad de Las Vegas, Nevada. Y también le mencionaba al principio del espacio que hablaríamos de toros, porque el día de mañana se presenta el español Juan Ortega con el queretano. Diego San Román, el cual es muy querido aquí en la Plaza Nuevo Progreso por los triunfos que ha tenido recientemente, y también Diego Silvetti, otro torero que también seguramente tendrá muy buena actividad, o un torero que no hay que olvidarlo, ha brillado muchas veces también aquí en Guadalajara, en la Plaza Nuevo Progreso, y como lo comentábamos, Manuel Trujillo habló con él, logró entrevistarlo, precisamente aquí en casa, aquí en Notisistema, y vamos a escuchar un poquito lo que dijo en la entrevista con Manuel Trujillo, el propio Diego Silvetti.
El compromiso y con la responsabilidad que eso conlleva, ¿no?
¿Con qué ánimos llega Silvetti aquí a Guadalajara, dado que en este momento pareciera que es, ahora sí que lo más importante? Eso sentimos nosotros aquí como locales, pero ustedes, ¿cómo lo ven desde fuera?
Mira, Guadalajara siempre ha sido una plaza de primera, con una afición muy exigente, con un paladar pues muy exquisito, donde la presencia del toro siempre se ha caracterizado por esa importancia que no solamente en nuestro país, sino en la tauromaquia mundial, pues Guadalajara siempre guarda un sitio emblemático, ¿no? Con lo que tú bien comentas de lo que ha pasado en la Plaza de Toros México con este cierre temporal, en donde no hay corridas de toros, pues Guadalajara con mayor razón ha adquirido esa peculiaridad y esa forma de ser lo más atractivo, ¿no?, de que hay dentro de la temporada taurina en nuestro país, y creo que la empresa pues ha hecho un gran esfuerzo por dar muchas corridas de toros. Yo creo que ha sido el año donde más corridas ha habido, y ahora viene pues el cierre del año con uno más estelar que puede tener la tauromaquia mundial, ¿no? Tanto en lo mexicano como en lo extranjero, vienen las figuras, vienen las mejores ganaderías, y bueno, la verdad que muy orgulloso de participar este próximo domingo en este cartel tan importante que ha levantado tanta expectación, y vengo en un momento muy bueno, tanto personal como profesional. Ha sido un año muy importante para mí, con triunfos pues prácticamente en todas las plazas. Desgraciadamente la única que no pude triunfar por cuestión de los toros que tuve fue precisamente Guadalajara el pasado mes de febrero, y entonces vengo como que con esa espinita, ¿no?, clavada de poderme sacar este próximo domingo y dejar lo mejor de mí mismo para que el público pueda disfrutar.
Se te revancha, aunque la afición sí. Tapatía, bueno, y quienes nos acompañan, porque también visitan el Coso, que cada domingo que hay festejo, personalidades de otros lugares, pero es exigente la gente, ¿no?, aquí en Guadalajara.
Sí, cómo no, es una afición muy exigente, muy conocedora, que gusta del buen toreo, que cada día pues piden más cosas de uno. He tenido la posibilidad de salir en hombros en esta plaza, de tener también cornadas, de tener también tardes difíciles, y sé la exigencia que conlleva, no solamente por mi apellido, sino también por lo que pues he hecho a lo largo de estos casi 15 años que tengo como matador de toros, donde siempre me he presentado en Guadalajara, donde siempre he dado la cara, y donde pues soy un viejo conocido que también pues disfruta mucho de esta afición, de esta plaza, y que espero este próximo domingo tener una tarde importante, ¿no?
¿Llegas con sed de revancha aquí?
Sí, bueno, mira, sobre todo con ganas de que me vean torear, que me vean el momento en el que atravieso, que me vean cómo me ha visto el resto del país, ¿no?, incluido la Plaza de Toros México, donde tuve un triunfo muy importante el pasado mes de febrero. Creo que bueno, este año no pude tenerlo aquí en Guadalajara, y es una oportunidad muy bonita. El cartel es maravilloso, los toros son, es una ganadería estelar, la de los Encinos, que me ha hecho triunfar en muchas otras plazas. También aquí he triunfado en Guadalajara con esa ganadería. Entonces, tengo una gran ilusión, ¿no?, y una gran esperanza, ¿no?, de que sea una tarde de éxito para mí.
¿Y de tus alternantes qué nos comentas?
Bueno, creo que es un cartel muy importante. El español Juan Ortega es un torero muy exquisito, una figura de allá que viene pues de hacer una gran temporada, que la tarde anterior aquí en Guadalajara dejó pues un grato sabor de boca. Y luego mi tocayo San Román, que lleva varios triunfos aquí en Guadalajara, es uno de los consentidos, es un torero joven, muy valiente. Creo que somos tres toreros distintos en cuanto al concepto, pero también nos une el hecho del sentimiento, nos une el hecho de que hay mucha emoción en nuestra tauromaquia, y de que, bueno, dentro de todo creo que estamos en el gusto de la afición tapatía, ¿no?
Por el momento que vive la fiesta brava aquí en nuestro país, por tu apellido que llevas, por la dinastía que representas, ¿qué tan duros han sido los golpes que ha recibido la fiesta brava con el que se cierre ya por el momento, de manera definitiva, pareciera la Plaza Nuevo Progreso, la Plaza México? ¿Estos golpes qué le han representado a la fiesta brava desde tu punto de vista?
Bueno, sin lugar a dudas ha sido un golpe fuerte, ha sido algo, pues, desgraciadamente un poco malicioso, ¿no? Y como que muy dirigido en un aspecto político, en un aspecto, pues, donde no se ha respetado, donde no se ha tolerado a la afición, a la cultura, a la tradición, a la historia de la tauromaquia, que por casi 500 años ha sido representativa de nuestro país. Desgraciadamente hay este cierre en la Plaza de Toros México. Yo creo que es un cierre temporal. Hay instancias en los juzgados en donde, pues, estamos exigiendo nuestra libertad para poder desempeñar nuestro trabajo. Creo que está siendo algo que, pues, ha tenido mediáticamente una pequeña burbuja, ¿no? Donde, pues, se ha enfatizado en ir en contra de la fiesta de los toros, cuando los argumentos, pues, no son muy convincentes, que digamos, ¿no? Uh-huh. Hay mucha afición en toda la República, te hablo de millones de personas que les gusta la tauromaquia, que acudimos desde Tijuana hasta Mérida, para festejar nuestras ferias, nuestros festejos patronales, incluso los pueblos originarios. Guadalajara es un gran ejemplo de ello, y todas las provincias también de Jalisco, donde tenemos Autlán, Jalos, uh-huh. Progreso, en fin, es algo que es muy global en nuestro país, ¿no? Entonces creo que se ha politizado un poco, estamos luchando contra ello. Aprovecho.
¿Ves tú posibilidades de que se termine con esa suspensión que hay de los festejos allí?
Pues
en
mira, yo sí creo, ¿no? La verdad es que se haga justicia, ¿no? Y que se respete la libertad. Yo puedo entender que haya personas que no les guste la fiesta de los toros, la tauromaquia, que no la entiendan, que pues no sean del agrado lo que ocurre en el ruedo, pero bueno, a mí también, a lo mejor no comparto otras cosas, pero no asisto, no voy a esos uh-huh. espectáculos, ¿no? Uh-huh. Lo que no se debe de permitir es precisamente esa prohibición, ¿no? Creo que está en tiempos que estamos viviendo, pues debe ser prohibido prohibir, ¿no? Y aceptar la libertad de la gente que sí le gusta y que pueda profesar su derecho, ¿no? A acudir a un espectáculo como es la fiesta de los toros.
Bien, pues ojalá y que fuera temporal y que en próximas fechas, para los amantes a la fiesta brava, tuviéramos esa posibilidad de que regresen los festejos. Ya entrando a la recta final de esta charla, mi estimado Diego Silvetti, ¿en qué momento de tu carrera te encuentras tú actualmente?
Bueno, creo que estoy en un momento de madurez. Voy a cumplir 15 años de matador de toros, más de 400 festejos, he toreado en las plazas más importantes de todo el mundo taurino, con las máximas figuras, y he podido triunfar en prácticamente todas esas plazas, y ahora estoy viviendo un momento muy bonito de torear por mí, por lo que significa. Me identifico mucho con esa tauromaquia. Creo que es más pausada, creo que es más profunda, creo que es más despaciosa, y en ese sentido también veo que ha tenido más eco, ¿no? Con el público, con la afición, y estoy en un momento feliz de mi vida y disfrutando mucho delante de la cara del toro.
¿Te ha jugado a favor o en contra el apellido que llevas?
Mira, yo antes que nada, para mí es un privilegio, ¿no? Pertenecer a esta familia, llevar este apellido. Yo entiendo que el público es más exigente. Entiendo que muchas veces quieren ver a mi papá o a mi abuelo, o que tengo menos margen de error, por así decirlo, cuando no tengo una tarde buena, porque las críticas son más duras. Claro. Aunque también, bueno, entiendo también que pues se te abren un poco las puertas, ¿no? Al principio la gente es más expectante, las empresas quieren contar contigo por lo que significa tu apellido y tu nombre en el tema taurino. Pero es algo que yo llevo natural, o sea, no me preocupa, así ha sido durante toda mi vida, y bueno, realmente siempre he contado con la aprobación de mi familia, y lo que yo pueda hacer o no delante de la cara del toro, que es el único que no sabe cómo me llamo, da igual si mi apellido Silvetti o Pérez, pues ahí es donde yo realmente tengo que justificarme, por así decirlo, o trascender, ¿no?
Sí, sí, sí. Bien, excelente la charla, ¿no?, de Manuel. Todavía está más larga la entrevista, está interesantísima con Silvetti. Buena entrevista de Manuel en el aspecto taurino. Mañana, entonces, hay toros en la Nuevo Progreso, ya lo mencionábamos. Estará sobre todo el queretano San Román, que es el que la afición últimamente le ha agarrado mucho cariño. Bueno, dice María del Carmen, ¿cuándo, en qué fechas comienzan los siguientes partidos de la Liga MX? Saludos, Martín, aquí escuchando el programa. Muy sencillo, mi estimada María, el día de mañana se cierra la actividad de la Liga MX en lo que respecta al play-in. Mañana se conocerá al último calificado de la liguilla, ¿va? O es Juárez o es Pachuca. El partido mañana a las 7 de la noche. El miércoles o jueves, no sabemos cómo queden, Chivas va a recibir al Cruz Azul, Monterrey al América, Tijuana Tigres y el equipo de Juárez o Pachuca va a recibir al Toluca. Así las cosas, así de fácil. La liguilla comienza miércoles y jueves con los partidos que te estoy comentando. ¿Va? Bueno, Robert, tú me indicas pausa, pausa comercial, regresamos, esto es Jornada Deportiva de Radio Metrópoli. Fútbol internacional, bueno, más adelante vamos a ampliar el tema de lo que les mencionaba, lo de la Liga MX, pero primero algo, un resumen completo del tema internacional, de lo que está ocurriendo al momento. ¿Qué creen? Lanús ya ganó la Copa Sudamericana, le ganó 5-4 Atlético Mineiro en penales, 5-4 en penales, y Lanús es campeón de la Copa Sudamericana, que es algo importante también allá en Sudamérica, desde luego. Digamos que es el segundo torneo de clubes en importancia en Sudamérica. Primero es la Copa Libertadores y después está Conmebol Sudamericana, ¿va? Y vámonos por partes con las ligas europeas el día de hoy. Lo que se deja en España, por ejemplo, victoria del cuadro del Barcelona. El Barça regresó al Camp Nou y le gana 4-0 al Athletic Club de Bilbao. Goles de Lewandowski, de Torres y de López. Torres fue un doblete, pero el Barça gana pues en el Spotify, como se llama ya, el Camp Nou, allá en Barcelona. Excelente y muy bonito el estadio, ¿no? Muy bonito el estadio, quedó excelente la remodelación. El Celta de Vigo que le ganó 1-0 a la vez, Osasuna 3-1 perdió con la Real Sociedad, Villarreal 2-1 al Mallorca. Raúl Jiménez regresó a la cuenta de goles y sobre todo, cheque usted, llegó a 400 encuentros disputados en Europa. Es su gol número 103 en el viejo continente. Raúl le dio la victoria al Fulham, que le ganó 1-0 al Sunderland por la fecha número 12 de la Liga Inglesa. El gol cayó a 6 minutos del final y jugó todo el partido Raúl Jiménez, bien por el mexicano. En los demás encuentros del día de hoy, tenemos que el equipo del Chelsea le ganó al Burnley de visita 2-0, el Bournemouth 2-0 al West Ham, el Brighton que le gana 2-1 al Brentford, el Liverpool perdió en casa 3-0 contra el Nottingham Forest, Wolverhampton cayó 2-0 ante el Crystal Palace y finalmente el Manchester City se lleva la derrota 2-1 ante el Newcastle. También mencionar que en lo que respecta a la Liga de Italia hubo actividad. Y el mexicano Johan Vázquez dio un muy buen juego, Johan dio un partidazo el día de hoy, los 90 minutos. Y lo menciono porque Raúl, los 90 minutos. Johan, los 90 minutos. Y de pronto, algunos mexicanos se la piensan, no, es que viene de la fecha FIFA, no hay que incluir a este futbolista porque no está al 100%. Pues mire usted, Raúl tuvo, y Johan, participación en los dos partidos, ¿no? Y mire, llegaron a Italia, el largo viaje, 13 horas de viaje, 12 horas por lo menos, más la hora de espera en los aeropuertos, y jugaron los dos, ¿eh? Y bueno, pues Génova 3-3 con el Cagliari, no puede ganar, se le niega la victoria otra vez al Génova, que ha ganado muy poco en el torneo. Bologna 3-0 Udinese, Fiorentina 1-1 con Juventus, Nápoles 3-1 al Atalanta, ¿y qué cree? Mala noticia, no fue convocado aparentemente por molestias Santi Jiménez para jugar el derbi o el clásico allá en Italia entre el Milán y el Inter. No fue convocado Santi Jiménez para este partido. Ojalá que lo pueda hacer ya la siguiente semana y que pueda reaparecer con goles, ¿verdad? Que es lo que le hace falta a Santi Jiménez, tener consistencia, tener más goles, porque simplemente no ha estado, me parece, teniendo una actuación regular. Saludos, saludos por aquí para mi amigo Nuño. ¿Qué pasó, mi estimado Nuño? Dice, la revolución va a cantar rock o baladas. Ah, es que hoy están ahí en San Andrés, la revolución de Emiliano Zapata. Pues yo creo que de todo, mi estimado Nuño. De todo va a estar por ahí. Saludotes. Gracias por su comentario, señora Carolina. Muchas gracias. Muy amable. Bueno, así las cosas en lo que respecta a este tema del fútbol internacional. Pues ya de selección, ¿para qué, verdad? Ya para qué mejor. Hay que abocarnos ya a lo nuestro también, a la Liga MX. Pero ¿qué cree? Ya nos mandan a otra pausa comercial. Y estaremos de regreso, ahora sí, con el tema completo de la Liga MX. Y a ver si escuchamos, tenemos chance, ¿no?, al ratito de Paulinho, ¿verdad, mi Robert? Porque la verdad, hay una buena charla con Paulinho, que él casi casi dice que su hija es más mexicana que Luz Balvaneda. Imagínese de qué estamos hablando. Pausa y regresamos, estamos en Jornada Deportiva de Radio Metrópoli. Regresamos, esto es Jornada Deportiva de Radio Metrópoli, recta final del programa. Bueno, pues vamos a hablar un poquito también del tema de lo que está ocurriendo en el play-in. No hay que olvidar que ya se define todo el domingo. Recordar nada más que Pumas de Universidad quedó eliminado, cayó 3-1 frente al Pachuca en el famoso play-in B. En el A, el equipo de Bravos de Juárez se llevó la derrota por parte de Tijuana de 3-1. De esta manera, Xolos, como ganó el play-in A, clasifica ya directo a la liguilla, o mejor dicho, ya va a la liguilla y se coloca en el lugar número 7. Queda el 8. ¿Quién se enfrentará para buscar este boleto? El que perdió en una llave y el ganador de la otra, que en este caso es Pachuca contra los Bravos de Juárez, el partido el domingo en punto de las 19 horas, el día de mañana, para ser más claros, allá en el Estadio Olímpico Benito Juárez. Y así quedará entonces todo definido en torno a este tema de la liguilla. Pero Tijuana ya está calificado. Tijuana va contra Tigres, ¿eh? Vaya juego. Pero está muy emocionado, muy contento Sebastián "El Loco" Abreu, por varios motivos, entre ellos, por fin están en la liguilla, y segundo, simplemente espectacular lo que realiza este muchacho Gilberto Mora, ahora hasta cobró un penal espectacular a Lopanenka. Este es "El Loco" Sebastián Abreu.
Y la verdad estoy recontra feliz, contento de conseguir el primer objetivo, de lo que fue ese primer día, que seguramente había muchas dudas, incógnitas, de cómo se iba a desenvolver los futbolistas bajo lo que era mi idea, y bueno, pudimos llegar a esta instancia de estar en la fiesta grande con todos los monstruos del fútbol mexicano, América, Cruz Azul, Tigres, Monterrey, y ahí estamos los cholitos, nos metimos ahí tranquilos, siendo nosotros, somos lo que somos, tenemos lo que tenemos, tierra y barrio, y así fueron los jugadores en este torneo y en esta acá, posibilidad de clasificar, pero indudablemente que se disfruta hoy, se descansa mañana y esto sigue. Y agradecerle a la gente que vino hoy por el clima, por la lluvia. Habría sido, sin la lluvia, hubiera sido una fiesta más grande para que pudieran tener. Pero bueno, van a tener la posibilidad, si el clima acompaña, de poder ver a Xolos nuevamente en cuarto de final. Así que disfrutar de este momento. Hay que saber también disfrutarlo. No es todo planificación, preparación, entrenamiento. Hay momentos que, cuando se consiguen los objetivos y de la manera que se consiguieron, porque el equipo fue muy regular en las posiciones donde estuvo durante todo el campeonato, nunca salió de, de posibilidades de play-in, nunca salió de a veces de los ocho primeros, y el torneo nos llevó a esta instancia que la supimos de manera contundente asegurar, y creo que el partido de hoy fue un fiel reflejo de lo que veníamos realizando en el torneo, excepto los primeros 45 minutos con Puma, que estuvieron desenfocados de lo que era nuestra línea. El resto del campeonato, esta competitividad estuvo presente. Aparte de la historia de vida de Germancito, sale a las 5 de la mañana de la casa para poder llegar al entrenamiento, se toma dos colectivos, con todo ese esfuerzo que hacen los papás, y cuando lo vimos entrenar, tiene un hambre, el hambre es el que me gusta ver en los chavos que suben y no les interesa que te boya enfrente, que te tona, iba y los partía, y los cabeceaba y le metía, y cuando lo vimos así le dije, ese es el perfil que me gusta a mí de los chavos que quieran aprovechar esa oportunidad que te sube, que puede ser para completar un ejercicio, y nos falta un chavo que los tenemos acá a disposición, pero interpretó él que no sé si para completar o no, pero es una oportunidad, la voy a agarrar con los dientes y no la quiero perder. Y ya el primer día le digo, déjenlo, a ver si tiene continuidad en estas sensaciones que dio, y fue impresionante. Entonces ahí vamos lo mismo de darle el mérito a los entrenadores de fuerzas básicas, darle el mérito a sus papás, porque es muy respetuoso, muy educado, pero tiene hambre. Y cuando tiene hambre, y sobre todo cuando el grupo ve que tiene hambre, porque más allá que nosotros estamos evaluando el cambio, el que se acerca así de ahí, hace debutar el chavo por mí y yo salgo, fue Tona. Entonces esas cosas también marcan el grupo, que tenemos objetivos deportivos, pero que también hay objetivos individuales, que todos pasamos por esa etapa del debut, y se prestaba el momento, faltando 6 minutos, ganando 3-1, y con la tranquilidad, la solvencia en el juego, para que Germancito tuviera esta oportunidad, este debut, y seguramente... Ayer vinieron los papás al primer entrenamiento, que pudieron verlo, se emocionaron, lloraron, es como que vieron a ese chiquito que tanto la peleó, tanto la luchó, tanto se esforzó conseguir el primer sueño, que es en teoría el menos complicado, ahora hay que mantenerse, pero que lo disfruten, que lo aprovechen. Y lo de Gil, sí, ayer estuvimos entrenando, como sabía que había gente, le dije a los pateadores, a ver, vengan, boludo, pateen 3 penales cada uno, pero pateen a diferentes lugares, porque lo están grabando, si no mañana estamos dando indicios. Pateen a un palo, al otro y al medio, ¿no? Y ahí va Gil y la pica en el primero. Y me mira y se ríe. Y como a mí me gusta dar libertad a los jugadores, si vos los elegís para patear, es porque le das toda la confianza. Y los ejecutantes número uno son Kevin y Gil. Y el número dos es Mou. Y ahí cuando Kevin le cede el balón, él se tomó esa delicadeza de definición. En un 1-1, no era el 3-1, no era la hora. Entonces ahí muestra también el nivel de personalidad que tiene, más allá de la ejecución, el saber evaluar los momentos, pero no dejar de lado su impronta natural, ese clase A que es él, y que nos siga deleitando. Y como vuelvo a repetir, tipo las películas, no sé si han visto películas que a veces tienen un almanaque los presos que van tachando los días para salir. Bueno, nosotros vamos tachando los días que lo vamos a disfrutar, porque bueno, le queda cada vez menos, pero todo el tiempo que podamos vamos a disfrutarlo, tenerlo acá. El fútbol es de él, es clase A. Yo la única obligación que tengo y que no me puedo permitir es no ponerlo. Ahí sería el más burro del mundo. Lo tengo que poner y decir, monstruo, agarré la pelota y hacé lo que sabes hacer. Júntate con Kevin y hagan destrozo en la mitad de la cancha, que los volantes estén constantemente viendo a ver dónde están. Pierdan referencias y a partir de que están en el uno contra uno, encaren. Esa es mi obligación, para el deleite del juego y para nuestras características de equipo. Después, él va construyendo su propio camino. Y voy a repetir, su familia, los profes de fuerzas básicas, que tienen un mérito importantísimo, el Vasco Aguirre, de también darle esa continuidad a la selección. Y acá lo que tenía que hacer era no cortarle esa línea de crecimiento. ¿Cómo? Dándole la tranquilidad que haga su fútbol, que juegue su fútbol. Lo que sí lo vamos preparando por experiencia de vida es para lo que pueda venir en una Copa del Mundo, que gracias a Dios pudimos jugar dos, para lo que pueda venir en un pase a Europa, de lo que se va a encontrar en el día a día, la vida cotidiana, cómo se tiene que preparar muscularmente. Ese tipo de cosas sí, porque son experiencias de vida que uno las tuvo, entonces no las tengo que buscar en la computadora, en un libro. No, fueron propias. Entonces esas sí pueden ser transferibles para lo que es su próximo paso. Pero acá es darle continuidad a su desarrollo, pero lo mismo. Como él está tan centrado, tan enfocado, sabe el objetivo que quiere, a dónde quiere llegar y no tiene techo, también te facilita mucho de que son detalles tácticos y futbolísticos los que tenés que hablar. No te tenés que preocupar por lo demás.
Ahí lo que menciona Sebastián Abreu, este técnico del equipo de Tijuana, que describe muy bien lo que realiza dentro y fuera de la cancha con Gilberto Mora. Entonces quedamos que Xolos va contra Tigres en la liguilla. Y cuando mencionábamos lo del play-in, bueno, el rival que tendrá quien gane el lugar número 8 es Toluca, ¿eh? Toluca se enfrentará ya sea al equipo de los Tuzos del Pachuca o bien al conjunto de los Bravos de Juárez. Mañana se define. Pero vamos a escuchar lo que dijo Paulinho en esta charla con la directiva del Toluca o con el equipo de prensa de Toluca de varios temas interesantes. Él dice estar feliz en México, ¿eh? Que su hija ya es más mexicana que los nopales, no sé, habla maravillas de México. Este es Paulinho, triple campeón de goleo en la liga.
Sí, muchos días, pero lo siento como fue ayer. Me siento muy bien y con todo que ha pasado, con todo que logramos, aún más siento que llegué ayer, entonces es muy bueno.
Parece que fue ayer, ¿no? Esa llegada.
Sí, aún para mí es una. Hay cosas que aún no me acostumbré y como las cosas salen todas muy bien, estamos muy bien, el grupo es muy, muy bueno, el club, entonces, increíble. Las cosas. Casi todos los días hay algo nuevo, entonces es como llegué ayer.
Pero además te vemos muy contento, realizado, con tu familia aquí, las gozas, las disfrutas.
Sí, disfrutamos mucho en México, en Toluca, nos sentimos en casa, los tres. Mi hija ya es más mexicana que portuguesa, entonces cuando la familia está bien, lo demás es más fácil.
Oye, platícanos este nuevo título de goleo, obviamente se lo dedicas a tu familia.
Sí, claro, a mi familia, a mis compañeros, a todos, porque es un. En el fútbol nadie lo logra, nada logra lo que sea solo. Y tengo la felicidad de tener compañeros muy buenos, con una calidad increíble. Y creo que más a ellos que todos, lo agradezco inmenso por todo lo que hacen por mí.
Oye, la palabra triplete no solamente pasa por tu cabeza, sino se realiza. Tuviste dos tripletes en este nuevo título de goleo individual, el triplete de la corona con el Deportivo Toluca, muchas situaciones, ¿no?, que bueno, se están dando para ti.
No, como le digo lo digo mucho a mis compañeros, es pasado, y del pasado viven los museos, ahora lo que importa es lo que viene y seguir ganando. Esta cultura de ganar la tenemos que tener todos los días, diario, y seguir así para que los jóvenes cuando lleguen, los nuevos cuando lleguen, sepan que aquí se juega para ganar en todo. Y yo creo que las ganas que tenemos de querer siempre más nos hace olvidar de lo que logramos y lo que me gusta a mí es lo que viene.
Sí, pero de lo que se acuerda la gente es las realizaciones, los títulos, los goles importantes, los cuales tú estás aportando y estás en el lugar 16 de los goleadores, Paulinho, con esas 45 anotaciones.
No, obvio, yo sé, y me quedo muy feliz por todos los goles que hago y que meto, y voy a intentar seguir metiendo goles, no lo prometo, pero voy a intentar, y me deja muy feliz cuando escucho a la gente hablar de mí. Obvio, cuando habla bien, que se identifica conmigo, y yo obviamente me identifico mucho con el club, con los aficionados, con todo lo que vivimos en el estadio, en el día a día acá. Creo que fue una combinación muy, muy, muy buena, perfecta, casi.
Pero también eres de la gente que piensa que quiere ser un histórico, que quiere ser una leyenda en esta institución importante.
No lo pienso. Creo que nosotros como equipo lo podemos lograr, pero el tiempo sí pone cada uno en su lugar. No hay que pensar mucho en eso. Lo que tenemos que pensar todos es en poner el Toluca arriba de todo. Y después, si sí logramos las cosas, va a ser el club, los aficionados, las personas importantes del club que nos van a poner la historia, ¿no? Y nosotros hay que seguir trabajando y no es una cosa que nos compite a nosotros. Pero... ojalá.
Oye, en estos goles, en este semestre, el último semestre, nos entregaste goles muy bonitos, espectaculares. ¿Cuál fue el que a Paulinho le gustó más?
No, creo que la chilena tiene que ser el mejor. No sé cómo lo hice. No creo que lo va a hacer otra vez, pero me salió perfecto. Y hay momentos así en el fútbol, ¿no? No creo que a mí me queda en la cabeza los pocos segundos que fueron, ahí me los vi como mucho tiempo.
Ahí lo que menciona Paulinho, y le recuerdo entonces cómo quedan las demás series de cuartos de final. Recuerde que es también la de América frente a Monterrey, y otra que está muy pero muy buena la serie, la que se va a jugar aquí ya la próxima semana, que no sabemos si sería en miércoles o jueves, todavía no sabemos. Cruz Azul, que se enfrentará al conjunto del Guadalajara. Vamos a escuchar lo que dijo sobre la serie y sobre cómo está el equipo de la máquina, Jorge Sánchez.
No, la verdad estamos muy emocionados, muy contentos, ya obvio pensando también en la Liga MX y en el gran compromiso que tenemos con la Intercontinental, así que bueno, creo que quedan días muy importantes para nosotros. Estas dos semanas fueron fundamentales en la preparación, todavía faltan algunos días, pero estamos haciendo las cosas de la mejor manera para llegar lo más completos posibles a los partidos.
¿Cómo se han vivido estas dos semanas? ¿No parecieran muy largas? Todavía falta una más para llegar a los cuartos.
Sí, la verdad es un poco complejo porque tú vienes con partidos seguidos, con mucho ritmo y de repente te frenan un poco, pero bueno, es parte de esto, todos paramos, así que eso es lo importante, ¿no? Que no es solo uno, así que bueno, creo que la preparación de nosotros ha sido fundamental. En lo personal me he sentido muy bien, así que creo que hay que seguir con la misma ambición y con las mismas ganas de querer levantar los títulos, pero es pues con mucha humildad y paso a paso.
Porque obviamente Cruz Azul siempre genera una expectativa en la liguilla, pero ahora con este enfrentamiento contra Chivas, ¿cómo manejan ustedes lo que va a ser, pues, las miradas sobre ustedes, la forma en cómo puedan hacer esta liguilla?
No, sabemos que tenemos mucha responsabilidad, sabemos que tenemos un gran rival enfrente, pero si queremos llegar a la final y queremos ganar y levantar la copa, hay que ganarle a los mejores, y al que esté enfrente tienes que sí o sí ganarle, así que va a ser un partido muy, muy complejo, muy complicado, pero mientras nosotros salgamos a hacer las cosas bien y con la mentalidad y con las ganas que tenemos de levantar la copa, creo que tenemos muchas oportunidades y creo que con eso me quedo, ¿no? Con las ganas que le veo al equipo, con las ganas que tenemos de levantar una copa, pero bueno, tenemos que mostrarlo partido tras partido.
Ya se anunció que los boletos están vendidos para la ida, por lo menos ahí en Guadalajara. También se espera, ¿no?, de que aquí en casa pueda pesar lo que ha sido, sí, este estadio olímpico universitario.
Sí, como te digo, sabemos que allá en ese estadio es muy complicado jugar porque la gente de Chivas, la verdad, es una gran afición que va y va a alentar a su equipo y pues nos va a querer nosotros achicar un poco, pero ahí es cuando nosotros tenemos que sacar la mentalidad, el equipo que somos, la jerarquía que tenemos de jugadores, y bueno, a la vuelta también esperarlos. Primero hay que hacer las cosas bien, dar un buen papel de ida, y en la vuelta con nuestra gente también sabemos perfectamente que les podemos tener muchas oportunidades de ganar. Y bueno, también creo que el ir a Guadalajara y nosotros en cualquier lugar tenemos gente, así que bueno, esperemos en Dios que también tengamos gente en Guadalajara para sentir el apoyo que siempre sentimos con Cruz Azul en cada ciudad que vamos, así que bueno, hacer las cosas bien y hacerlo por nosotros, por nuestras familias y por la afición que tanto se merece un título ya lo antes posible.
Ahí lo que menciona el lateral, que también es de selección mexicana, Jorge Sánchez, pues se vienen cosas importantes para Cruz Azul. Ellos estarán buscando acomodar lugar la victoria frente al Guadalajara, sacar ventaja. Él lo explica, no será nada sencillo ganarle aquí a las Chivas, pero bueno, ya veremos qué viene, porque además Cruz Azul va a la Copa Intercontinental, un torneo que se realizará a fin de año, o en diciembre más bien, y si pasa la final, ojo, se tiene que paralizar la liguilla y la final se jugaría hasta Navidad, si Cruz Azul avanza a la final. Pero bueno, vámonos, llegamos al final. Esto fue Jornada Deportiva. Soy Martín Navarro Vázquez. Recuerde, mañana tiene una cita aquí en Radio Metrópoli. A las 10 de la mañana corre por tu salud y después a las 12 Red Deportiva. Gracias, adiós.